Radio Cuyum.
La monja cosaca Kumiko, Asunción Martínez, la trabajadora social y responsable legal del instituto, Graciela Pascual, la cocinera Noemí Paz, la psicóloga Cecilia Raffo y las exdirectivas del instituto, Valesca Quintana, Gladys Pinaca, Laura Gaetán y Cristina Leguiza. Pero hoy queremos compartir con vos en la entrevista con el abogado de las víctimas del próbolo y de los familiares, Lucas Lecour. Buen día, Lucas. Un gusto saludarte y gracias por atendernos.
Buen día. ¿Cómo están ustedes? El gusto es mío.
Bueno, Lucas, contanos un poquito. Arrancó este segundo juicio muy importante, tanto como el primero, que fue ejemplificador, te diría, y vos lo podés atestiguar a nivel internacional, por sus implicancias y por la justicia que se hizo. Contanos cómo arrancó y qué expectativas tienen.
Bueno, finalmente arrancó el día de ayer, luego de la suspensión que había tenido el inicio a comienzo de abril, cuando estaba todo casi encaminado para que empezara. Justo un día antes se nos notificó esta suspensión y bueno, el día de ayer finalmente arrancó con dificultades propias del uso de tecnologías para llevar adelante este juicio. Para que la gente sepa, es un juicio semipresencial, ya que la gran mayoría de las partes que participamos en este juicio estamos de manera remota, conectados al juicio. Solo se encuentran en la sala de debate en tribunales aquellas personas que tengan dificultades para conectarse o prefieran estar presencial y no tengan ningún temor al contagio, y el resto podemos estar de manera virtual. Obviamente que en los lugares donde estén de manera presencial se trata de mantener la distancia y todo lo que se requiere para evitar contagios. A raíz de esto, en el día de ayer costó mucho que todos pudiéramos estar conectados, que nos pudiéramos ver entre todos, escuchar entre todos. Siempre pasa con la virtualidad que hay alguien que se le cae internet, que la máquina no le arranca, o cuestiones que hacen que todo arranque o que se demore más de lo normal en comparación con un juicio presencial. Finalmente ayer, luego de solucionar todos estos inconvenientes, se pudo identificar a las imputadas. Esto es algo que se hace formal en todo juicio. Antes de iniciar el juicio se identifica quiénes son las personas imputadas, se le pregunta sus datos personales, y recién allí queda abierto el debate. E inmediatamente abierto el debate, la defensa de Kumiko Kosaka empezó con un planteo de nulidad, que toda la mañana de hoy también ha seguido con ese planteo de nulidad. Y para que la audiencia entienda, esta nulidad que hace referencia conmigo Kosaka tiene que ver con algunas pruebas que se produjeron durante la investigación de la causa hace ya bastante tiempo atrás, y que ellos consideran que esas pruebas son nulas porque ellos no participaron de esas testimoniales, principalmente a raíz de que todavía no eran los defensores de Kumiko Kosaka, y ellos entienden de que eso no puede ser tenido en cuenta en este juicio.
Sobre eso, Lucas, discúlpame, pero uno entiende ahí que es como que, a ver, te digo un ejemplo, hay un derecho, viene un intendente, te pongo otro ejemplo, que empieza a concretar y reconoce ese derecho de ciudadanos, cambia la gestión, viene otro intendente, hay una continuidad institucional, digamos. Puede haber cambiado la defensa, pero el proceso judicial es uno solo. No puede. Entiendo. Mira,
lo has simplificado perfecto. Siempre hubo en todas las audiencias los defensores oficiales, que para que la gente conozca, los defensores oficiales se llaman defensores de pobres y ausentes. Justamente este ausente es porque representan a todas aquellas personas que aún no están imputadas en la causa, que pueden estarlo en un futuro, y ellos dan la garantía de que el acto se lleva de manera correcta, y permiten que cuando en un futuro haya un nuevo imputado, bueno, por supuesto que este nuevo imputado puede volver a citar a esos testigos y preguntarle lo que a él le parece. El inconveniente acá que con el objeto de evitar una revictimización, lo que se le ha dicho a la defensa es, miren, a la defensa de Kumiko Kosaka, mire, no lo vamos a volver a citar porque sí. Díganos usted, ¿qué es de esa declaración que ellos hicieron cuando ustedes todavía no eran defensores? ¿Qué le interesaría preguntarle nuevo a esto? Y nosotros lo vamos a citar en el debate y le vamos a preguntar exclusivamente eso. Pero no vamos a abrir nuevamente un acto y le vamos a pedir que nos vuelvan a contar todo de nuevo, porque eso es revictimizar
totalmente
a víctimas, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, hoy muchos de ellos. Y justamente para resguardar la integridad de ellos, el tribunal lo que les ha dicho es, no es que no les damos derecho a que ustedes pregunten. Lo que les estamos diciendo es que pregunten lo que ustedes quieran, veamos la pertinencia de esa pregunta, teniendo en cuenta lo que se está investigando acá. Y si no fue resuelta esa consulta de ustedes en la primera declaración que ellos hicieron, bueno, ahí lo vamos a traer y le vamos a preguntar exclusivamente eso. Eso es lo que quedó de acuerdo en la audiencia preliminar, y a pesar de eso, la defensa sigue insistiendo. A ver, ¿qué pensamos nosotros de la querella? Esto es un acto más de dilación por parte de la defensa de Kumiko Kosaka. Quien se cree inocente lucha por su inocencia con las reglas del juego y no entorpece la investigación y demora todo. Acá queda claro de que ellos no tienen elementos para defender a Kumiko Kosaka en el juicio, y lo que están haciendo es evitar llegar al juicio, justamente entorpeciendo el inicio del mismo con todos estos planteos. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esta forma de actuar por parte de la defensa de Kumiko Kosaka, y estamos batallando con esto casi a diario cuando tenemos audiencias del problema.
Claro. Lucas, una consulta. Me da toda la sensación de que la defensa sigue basándose en descalificar los testimonios de las víctimas, en ningunearlos, ¿no? Porque esta actitud de querer volver a exponerlos, a ponerlos frente a sus abusadores, abusadoras, no solo nosotros creemos que no está bueno, sino que nos alegra que la justicia tenga dos dedos de frente, como se dice en la jerga popular, y no se preste a eso.
Sí, nosotros justamente, mira, hoy en un momento al final de la intervención de Varela Álvarez, empezó como a hacer una manifestación de que había toda una connivencia y un armado entre las víctimas para perjudicar a su defendida, y ahí ya nosotros acostumbrados a esto, a cualquiera de los querellantes estamos siempre atentos a este tipo de cosas e inmediatamente interrumpimos y somos muy contundentes con el tribunal de decir que no vamos a permitir ninguna falta de respeto a las víctimas, como así nosotros no le faltamos el respeto a ninguna de las imputadas, porque no corresponde, porque éticamente no es lo que corresponde. Acá lo que corresponde es investigar si los hechos existieron o no existieron y cuál es la responsabilidad penal que les cabe a estas personas. No es estar hablando y estar tirando cualquier cosa respecto de las personas que participan del proceso, ya sean como víctima o como imputado, porque el ejercicio del derecho de defensa eso no lo habilita. Entonces, hoy justamente Varela empezó con algo así como vos decís, un ninguneo a las víctimas, y inmediatamente saltamos y le dijimos, no, esto no lo vamos a permitir. El tribunal medio como que no le gustó que nosotros interrumpiéramos a Varela, nosotros le dejamos en claro que lo vamos a interrumpir las veces que sea necesario, cada vez que se refiera a las víctimas, a nuestros representados, de esa manera. Bueno, ahí se armó una discusión que duró un ratito, pero tratamos de dejar marcada la cancha de que hay un límite ético que no vamos a tolerar. Por más derecho de defensa que lo respetamos y que corresponde que se ejerza con toda la libertad del mundo, pero siempre dentro de la ética.
Totalmente, Lucas. Bueno, y nos imaginamos que esta actitud de ustedes debe ser también porque, como decíamos, ya ha sido bastante doloroso los años de silencio y de ignorar las denuncias, los abusos. Iniciar el proceso, el primer juicio, iniciar este segundo juicio para las víctimas y encima, como decías vos, con esta virtualidad que ya les cuesta personalmente comunicarse, me imagino con todos estos problemas que vos decías, que se conecta a la máquina, que se cae, ¿no? Para las víctimas también debe ser no todo un trastorno.
Sí, a ver, no... Las víctimas directamente han decidido no participar en este segundo juicio, han dejado en nosotros la representación de ellos, porque obviamente que para ellos, a ver, no, ni siquiera se puede en la virtualidad poner un intérprete en lengua de señas, entonces es imposible participar para ellos hoy en esta situación. Deberían exponerse al riesgo de contagiarse, ir a la sala de audiencias para que haya allí un intérprete oficial que les esté comunicando. Y la verdad que nosotros, si ellos lo quisieran hacer, respetaríamos esa decisión, pero hemos preferido también resguardar un poco la salud mental de las víctimas y cuidarlas de toda esta situación, no solamente de todo lo que se dice en el juicio, que para ellos es revolver algo que les ocasiona demasiado dolor, sino también cuidarlas de un posible contagio, porque sabemos que la situación está complicada, que no corresponde arriesgarse innecesariamente cuando nosotros podemos estar allí representándolas y informándoles permanentemente del avance de la causa. Es lo que estamos haciendo. Y en aquellos casos que la situación, ya sea porque en la prensa se dicen o se da más información o se puede prestar alguna confusión, porque tenemos un grupo con ellos en los cual por ahí le estamos comentando, a veces con ellos o con los padres le estamos comentando el avance de la causa, y a veces hay algunos puntos que generan dudas, ahí le pedimos a la fiscalía, justamente ejerciendo un derecho, que es el derecho a la información que tienen las víctimas, le pedimos a la fiscalía que lo cite con un intérprete y que les informe el avance de la causa también en esos casos.
Totalmente. Bueno, un proceso que nos imaginamos va a ser largo y que va a llevar tiempo, pero que esperemos que, como el primer juicio, Lucas, sea ejemplificador también, ¿no?
Ojalá que sí, porque, a ver, el primer juicio tuvo de histórico que se pudo condenar de una manera contundente a sacerdotes en abusos sexuales, que no es algo que ocurra en la historia mundial. Lo hemos podido comprobar cuando estuvimos en Naciones Unidas y cuando estuvimos en el Vaticano reunido con otras víctimas de abusos eclesiásticos, que la gran mayoría de ellos no tuvieron ni siquiera juicio, y en aquellos casos que tuvieron juicio las penas fueron penas muy bajas porque las calificaciones de los delitos eran bajos. Entonces el caso Próbolo terminó siendo un caso testigo y un ejemplo a nivel mundial de justicia, y hoy imputando y condenando, o sea, llevando a juicio a las responsables de que estos hechos ocurrieran de manera sistemática, porque es imposible pensar que durante más de 11 años ocurrían abusos sexuales de manera sistemática, con la gravedad con la que ocurrían, con la periodicidad que ocurrían, si no había todo un entorno encubridor y que permitía esto por parte de otras personas más allá de los autores. Y esto es lo que nosotros fuimos descubriendo mientras íbamos avanzando en la causa, de que habían miles de señales que obligaban a las directoras, a la psicóloga, a la cocinera, a la representante legal, a las monjas, a denunciar, a interrumpir estos abusos, de alguna manera, la continuidad de estos abusos, y sin embargo no se hizo absolutamente nada. Uh-huh. Que hoy los estemos llevando a juicio es un gran avance, y de lograr una buena condena en esto, también es una excelente señal, una excelente comunicación para el resto de los abusos sexuales y de las personas que están a cargo del cuidado de niños, de que sepan de que no se trata solamente de cuidarlos, de ellos hacen, sino también de cuidarlos de lo que pueden hacer otras personas, y de que están obligados a impedir que alguien les cometa un daño, y en el caso de que cometa un delito contra esas personas menores o con discapacidad, tienen la obligación de denunciar. Y creo que este es el mensaje que tiene que dar este juicio del Próbolo.
Totalmente. Bueno, Lucas, muchas gracias por el tiempo, por contarnos cómo avanza este importante juicio. Sobre todo por esta cadena de impunidades institucionales que se ha dado en esto, como decías vos, porque no ha sido una persona o un grupito que cometió una aberración, sino una institución que funcionaba, además de abusando, encubriendo, como señalabas. Así que estaremos y seguiremos en contacto para las novedades y para lo que necesiten para informar, y que la gente, las vecinas, vecinos, la audiencia, tenga presente y también ayude a que se terminen los abusos, pero en especial con las personas con discapacidad.
Exacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre mantener informada a la audiencia.
Un abrazo grande, Lucas, y gracias por tu atención. Bueno, Lucas Lecour, de la defensa de las víctimas y familiares de El Próbolo, acá en Radio Cuyum, contándonos, como ya te veníamos contando, sobre este juicio que arrancó ayer, el segundo juicio, con 9 mujeres imputadas.
Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.